Y en su lugar estamos tratando de reemplazarlo de la mejor manera. Esto era el chulengo, ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo. Es un gato cuyano desafío entre José Zavala, el autor de la música, y Oscar Valles, quien le puso la letra. Porque este gato originalmente era instrumental y para el lucimiento de los dedos de los guitarristas. Pero Cacho lo desafió a Zavalita y le dijo a que le pongo letra. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Apostaron asados, vinos y esas cosas que se apuestan por cuyo. Y finalmente, Cacho, que tenía la gimnasia del letrista, le terminó ganando el desafío y no solo que le puso letra, sino que le nombró a todos los personajes de la Villa Mercedes de aquel momento. Pero decíamos, el 14 de septiembre se realizó un homenaje en la ciudad de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de la ciudad de San Luis, donde está la calle Angosta y el río Quinto, también con los arrieros puntanos y el pulpo Félix María, como decía esta letra que Cacho Valles le puso al chulengo. Y estamos en comunicación con Rolo Capello, quien es periodista de LRA 29, Radio Nacional San Luis, Pancha Hernández. Buen día, Rolo, bienvenido al programa de Eduardo Anguita, ¿en qué juego estamos?
Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Hola, Fernando. Bueno, espero que no tomes como un sacrilegio que un pampeano te haga un informe de San Luis.
Pero por favor, la Pampa está al sur de la provincia de San Luis y como todas las provincias que nos rodean esas zonas, son casi nuestras también. Sí, no vamos a ser como los cordobeses que se quedaron con el valle de Tras la Sierra tras un juego de truco de taba. Estoy tratando de determinarlo entre los gobernadores. Por sí, eso
compartimos el Caldén.
Exactamente, la Pampa no tiene el ombú, la Pampa tiene el Caldén.
Nada. No hay un solo ombú, quiero aclararlo.
Bien, Rolo, contanos cómo fue este homenaje emotivísimo, se me ocurre, a Oscar Cacho Valles.
Sí, mira, te digo, en la previa, cuando nos dijeron que la transmisión iba a durar 4 horas, dijimos, bueno, es imposible en un teatro, 4 horas, la gente ahí, pensamos, imaginábamos que no iba a poder aguantar tanto tiempo sentada en el auditorio del Teatro del Viejo Mercado ahí en Villa Mercedes, pero fue tan entrañable, tan emocionante, tan intenso, porque además lo que nos contaban los artistas que conversábamos en la transmisión previa que hicimos de 20 a 21, conversando con los artistas, con, bueno, Quique Ponce, Ángela Irene, Yamila Cafrún, el mismo Darío, hijo de Cacho Valles, que ese fue el organizador un poco y mentor de todo esto. Fue un tipo tan entrañable, tan intensa su vida y tan bohemia, que no había lugar a ninguna tristeza, digamos, ¿no? Era recordar las miles de anécdotas que Cacho Valles tuvo como músico, como directivo de Sadaic, como productor, como poeta. Y lo que vos decías, ¿no? Todos coincidían que Cacho Valles no era una persona creativa, sino que él vivía en un estado de creatividad que pocas personas pueden lograr, porque sus obras, desde el tango, el chamamé, la música litoraleña, la tonada, todo lo hizo como si él hubiera sido parte de esa historia, hubiera sido nacido en esa geografía. Todos coinciden en eso, ¿no? Desde el tango, bueno, él era porteño, ¿no? Pero la picardía en sus tangos, la canción romántica, sus zambas, las chacareras, como si él hubiera sido un santiagueño más. Bueno, todos los artistas coincidían en este estado de creación en el que él vivía, ¿no? Donde para ahí su obra cumbre, la zamba La Compañera, la escribió, como él contaba, en 10 minutos, ¿no? Y claro, es como un ícono del cancionero folclórico argentino. Así que bueno, fue una jornada muy muy hermosa. Abrió el trío Nascencia de Villa Mercedes,
todos hicieron 4 o 5 temas,
después la pampeana Ángela Irene, también, con una sorpresa que nos confesó que iba a cantar una canción que nunca había cantado, o sea, con la trayectoria que tiene Ángela Irene. Después Yamila Cafrune, que invitó, bueno, Quique Ponce, no me quiero olvidar, Yamila Cafrune, que invitó a Darío, al hijo de Cacho, a cantar Te lo digo por tu bien, uno de los tangos que compuso Cacho. Y bueno, cerró Enrique Espinosa con esa historia que tiene Enrique, y todos al final subieron al escenario para cantar, por supuesto, Calle Angosta, que es el himno con el que todos los músicos y todos los guitarristas arriba del escenario cantaron. Entre artista y artista hubo muchas presencias de vía video, digamos, ¿no? Salutaciones desde Víctor Heredia, Marían Faría Gómez, Antonio Tarragorros, Peteco Carabajal, bueno, muchísimos que también no pudieron estar físicamente en el lugar, pero querían estar en este homenaje de los que en algún momento fue considerado uno de los 5 folcloristas más grandes de la historia del folclore argentino. Así que bueno, un pedazo grandísimo de historia, Fernando.
Solamente en Sadaic tiene registradas 770 obras. Es un número más que importante. Y la mayoría fueron éxitos, digamos, que llegaron y que golpearon, impactaron en el corazón del pueblo, que lo recuerda tanto.
Son todos clásicos de su género. Son todos clásicos de su género. Y un número, mirá, si hubiera que compilar todas las canciones de Cacho Valles en CD, y cada CD tuviera 15 canciones, se necesitarían 51 CDs. Mirá qué antiguo que soy, ¿no?
Claro.
Se necesitarían 51 CDs para solamente tener sus canciones, y si tuviéramos que compilar las canciones que otros artistas hicieron de Cacho, se necesitarían 160 discos. Esto habla de lo prolífico, de lo inmenso e intenso de su obra.
Claro que sí, mencionabas a Ángela Irene, seguramente acompañada por Manu Navarro. La versión que escuchábamos del Chulengo, estaba Pablo Budini, que heredó una de las guitarras del enorme Cacho Valles. Bueno, Nacencia, un grupo histórico, local, como para ser de anfitrión, se me ocurre, sobre el escenario de una ciudad donde descansan los restos de Cacho, que quiso irse con su hermano José Adimanto Inocencio Zavala, y de ahí que fuera La Calle Angosta la canción elegida para concluir el homenaje. Una versión, se me ocurre, coral, cantado por todos y todas los que estaban presentes en el lugar.
Sí, nosotros le preguntábamos a Maxi Frontera, el intendente, que también estuvo charlando y por supuesto estuvo presente en toda la jornada, de dónde salía la mística de Villa Mercedes, porque si vos ves en una imagen de un dron la ciudad es como tantas otras, ¿no? No hay nada extraordinario por fuera, pero se respira ahí una mística, ese dicho de que cada portón de por medio hay un guitarrero o una guitarrera.
Dicen que en Villa Mercedes, casa por medio, hay un guitarrero, y en la que sigue cantores, viera compadre de los mejores. Cada hogar está sahumado de vieja esencia, de tradiciones. Casa por medio, un guitarrero, en la que sigue una juntada. En la otra cuadra se escuchan aros bien concertados de una tonada. Un cantar y una guitarra para alegrar a los corazones, compadre.
Sí, te voy a decir algo que nos contó Ángela Irene, que le preguntábamos esto, que tenía Villa Mercedes, ¿no? De que otras ciudades no tengan para que haya esta mística. Y ella decía que muy joven la habían invitado a hacer cantatas por la calle, serenatas, y que, bueno, ella estaba acostumbrada a que en Año Nuevo o en las festividades se cantaba en una casa y te daba una silla y vos te ibas a otra casa. Y dicen que acá en Villa Mercedes te abren la puerta de la casa y se hace una peña dentro de la casa, y que esa es una especie de pequeña muestra de la mística mercedina y por qué Cacho evidentemente eligió que sus restos descansaran ahí, ¿no? En ese lugar tan entrañable para él, a pesar de que no nació acá.
Muchas veces los porteños o los habitantes de ciudades grandes no terminan de comprender a veces por qué no hay peñas, por decirte en Villa Mercedes, por decirte en San Luis, en Mendoza o en San Juan, porque no necesitan las peñas. Las peñas son para los provincianos que estamos lejos del pago y añoramos volver en las letras de esas canciones. Pero ya, como bien lo decías, son los patios de las casas.
Las peñas, claro, son los patios de las casas.
Cacho Valles tenía una cueca que seguramente ha sido muy celebrada, que es la del jamón. Me trajeron la noticia que a mi compadre fulano le llevaron de regalo un jamón de un año y medio, y ahí nomás monté a caballo con intenciones de verlo. Rumbeando para su casa nos fuimos con otros negros, amigos de trasnochadas, cantores y guitarreros, y cargué 2 damajuanas de blanco y tinto patero. Llegamos a eso de la medianoche como para darle una serenata, pelamos la viola, prendieron las luces, y antes que empezara la primera tonada la puerta se abrió y adentro, en la segunda les cuento, dice, y bueno, cuenta que pasó absolutamente todo. Y son las 3 de la mañana, la hora que eligen los serenateros para tributar su amor, su cariño, su reconocimiento, su afecto a los homenajeados o las homenajeadas.
Sí, vos escuchás el poder descriptivo de sus canciones, hablando de cada lugar, y parece que él hubiera nacido ahí, ¿no? Todos coincidían con eso, con la sensibilidad con la que abordaba las temáticas, porque no es solamente conocer la técnica de componer una chacarera, una zamba o un tango, sino es poder canalizar esa, digamos, toda esa energía que tiene ese género, que tiene mucho de la tierra y que Cacho sabía absorber como si él hubiera nacido en ese lugar, ¿no?
Sí, me pensaba en obras, Rumbeando para el Litoral, que te habla, claro, de toda la zona de Entre Ríos, o Chaco,
exactamente, sí,
otra. Y si vamos al sur seguramente vamos a encontrar alguna huella. Cuando cantaba con Buenaventura Luna, bueno, le musicalizó las sentencias del Tata Viejo en lo, sí, a Loquillo Aguasi. Son pocos los registros que se tienen de Don Buena, y la voz que puso Cacho para grabar esas sentencias del Tata Viejo imitaban el modo de hablar que tenía Eusebio de Jesús Dojorti, conocido como Buenaventura Luna.
Sí, sí, sí. Creo que Marcelo Simón habló en varias ocasiones de esa obra y, bueno, creo que hablaba de una oda al, dentro del folclore argentino, ¿no? Sí, por eso decimos, la profundidad de la obra de Cacho Valle es increíble, ¿no? Porque es amplia y profunda. Y hasta el cancionero religioso que él hizo también fue importante, o sea, realmente donde ponía la pluma, ponía la sensibilidad y la creatividad.
Totalmente, totalmente. Y Marcelo Simón seguramente habrá escrito la contratapa de ese disco de las sentencias de Buenaventura Luna, como ocurría por entonces. Marcelo era guionista. Qué bueno que lo traes a la memoria, porque precisamente hace una semana se nos iba para la Peña del Cielo. Sí. Y la Peña se encontraba con un singular presentador, un tipo que inventó la forma de presentar la música argentina de raíz folclórica sobre los escenarios, que fue guionista del Festival de Cosquín, que escribía los guiones que después desarrollaba Julio Marvis, por ejemplo, y que a lo largo de toda su carrera se preocupó por abrir sus programas para los artistas de todo el país, entendiendo que eran los artistas los que le daban el sustento a las distintas programaciones.
Sí, nosotros recordábamos a Marcelo en la transmisión, por supuesto, porque es el, no fue un compañero de trabajo, fue un maestro para nosotros de lo que es la divulgación cultural, pero también marcábamos la importancia de los medios públicos, ¿no? En estos tiempos donde se debate tanto lo público y lo privado y todo eso, y hablábamos con los artistas, ¿no? Que el mercado está bien que esté, que haya 4 o 5 artistas que hace, no sé, un género como el reggaetón, que está en todos los medios, que eso esté comercialmente instalado, culturalmente, tiene su lugar, pero también la importancia de los medios públicos para mostrar lo otro, ¿no? Mostrar esta historia de Cacho Valle, que por ahí los grandes medios no le interesa o no significan números comercialmente. Entonces ahí nosotros marcábamos la importancia de la distribución de capital cultural en un país y los medios públicos, el rol que tienen, ¿no? Porque, bueno, se ha denostado tanto lo público y se habla tanto de gastar y gastar y ese discurso neoliberal que se nos prende como una ameba. Uh-huh. Pero bueno, entender que esta historia que vivimos el jueves en Villa Mercedes no hubiera sido posible sin Radio Nacional.
Es verdad, fíjate, Italia, me acuerdo de su nombre porque me llamó la atención, oyente de Nacional Folclórica, mencionaba en el patio cuyano de los sábados de 6 a 8, en la 98.7, que había escuchado y se había emocionado con la transmisión que se había hecho de este recital que ustedes encabezaban desde los micrófonos.
Sí, 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 por eso es está bueno poder marcar estas cosas, ¿no? Porque la cultura, si no se distribuye, si la gente no puede acceder, no sirve, digamos, queda en museos, o esta obra maravillosa de Cacho va a quedar en un anaquel con sus discos guardados, y no, eso es el menor de los sentidos, digamos, ¿no? Porque esta maravillosa obra merece ser difundida, conocida, y que llegue a cada uno y cada una, después podrá elegir si quiere escuchar las canciones o no, pero merece ser difundida, ¿no? Por la profundidad que tiene, por todo lo que marcábamos recién.
Y porque básicamente no se ama lo que no se conoce.
Exactamente.
Rolo, contame quiénes te acompañaron en la transmisión del homenaje a Oscar Valles.
Bueno, mirá, estuvimos con Elina Gómez Martín en la conducción, y para que estoy buscando, el personal de acá me lo acuerdo de memoria, estuvo Gaby Osorio,
claro,
nuestro operador.
Operador y periodista deportivo, Gabriel Osorio.
Gran periodista deportivo, parte de la grilla de periodistas de Radio Nacional, por supuesto. El pelado Brianzó en la operación técnica en San Luis.
Bien.
Y estoy buscando los compañeros que vinieron de Buenos Aires a hacer la técnica.
Se me ocurre que Pepe Luis habrá estado, José Luis.
Sí, sí, José Luis, sí, sí, sí. Pepe estuvo, ahora no encuentro el papel donde había...
No hay problema, no, no es la idea ponerte en un aprieto, sino simplemente destacar la tarea de los compañeros y compañeras.
Sobre todo José Luis González, sí. Leandro La Cámara, Gaby Osorio, Víctor... Pugliese puede ser.
Víctor Pugliese, claro.
Operador en Buenos Aires. Coordinador estuvo César Pucheta.
Cordobés.
Estuvo de locutora en el piso en Buenos Aires Estela Mari Tovarovic.
La rusa, Tovaric.
Así se dice bien. Y bueno, los que te contaba. Y Carlos Simbile y Hernán Acosta en la operación. Mirá,
en el control central. Nada. Bien, fantástico.
Ese Rolo. Paso, bueno, y ese, Fernando, por ahí también eso, ¿no? Nosotros que trabajamos en Radio Nacional y por ahí nosotros en el interior, cuando tenemos esta chance así de hacer estas cosas, uno siente que juega en la selección, la verdad, sinceramente.
Es cierto.
El orgullo de tener un equipo de trabajo, de que todos coordinemos para que salga algo bien, a tanta distancia y sin conocernos. Realmente también el espíritu que tienen los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional es increíble y también digno de destacar.
Es así, tal como lo contás. Bueno, fuerte abrazo para Elina Gómez Martín, muchacha, como pasa en los pueblos, a la que conocemos casi desde muy chiquita, y
la
es un orgullo...
Elina, le decimos aquí.
¿Escuché cómo?
La tía Elina, le decimos acá.
La tía Elina, mirá ya, para que le digan la tía lo grande que debe estar. Uno que la ha conocido correteando en los cumpleaños de los primos en Cuchi Corral, allá por Juana Coslay. Te agradezco, Rolo, estas postales que nos has dado de Villa Mercedes, de Cacho Valles, y ese destacar la importancia de los medios públicos en este contexto tan, tan difícil que nos toca atravesar. Pero somos...
Sí, totalmente. Bueno, y habrá tiempo más adelante para contar la historia de Pancha Hernández, ¿no? Que es nuestro nuevo nombre desde hace poco y una heroína de la guerra libertaria americana.
Claro que sí, una de las pocas mujeres que autorizó el general San Martín a acompañarlos.
Exactamente.
Gracias, Rolo Capelo.
Fernando.
Éxitos en tu programa.
Gracias, un abrazo a todo el equipo ahí.
Las 8:43.